es un podcast de Ibero 90.9.
Bienvenidos una vez más al podcast Date y Cuenta. Soy Alejandro Domínguez y como cada semana hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Y esta explicación tiene que ver con la noticia que estoy cubriendo acá en Israel, en Tel Aviv. Estamos dando cuenta de cómo se concreta este acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Me acompañan en cabina Luis Fernando Hernández e Isabela Vélez, alumnos de la Universidad Iberoamericana de la carrera de comunicación.
El 7 de octubre de 2023 marcó un antes y un después en el conflicto entre Israel y Palestina. Aquel día, el grupo Hamás lanzó un ataque sorpresa contra comunidades israelíes cercanas a la franja de Gaza. Más de 1,000 personas fueron asesinadas, en su mayoría civiles, y cientos fueron secuestradas. Fue el ataque más letal en la historia de Israel.
Israel conmemora 2 años desde el ataque del 7 de octubre perpetrado por el grupo militante islamista Hamás y otras facciones palestinas. Militantes de Hamás entraron en Israel, mataron a unas 1,200 personas y se llevaron a 251 rehenes a Gaza.
La respuesta del gobierno israelí fue inmediata. Una ofensiva militar a gran escala sobre Gaza, que con el paso de los meses se transformó en una de las crisis humanitarias más graves de este siglo. Miles de palestinos han muerto, millones han sido desplazados y la infraestructura básica de hospitales, escuelas y viviendas ha quedado devastada.
A 2 años del conflicto, la aceptación de un acuerdo de paz sorprendió al mundo israelí, pero las hostilidades y Hamás se comprometió a devolver a los rehenes que mantenían en cautiverio.
En este episodio conversamos con distintas voces para entender lo que está sucediendo a través de distintas perspectivas. Queremos reflexionar sobre cómo cambiaron las percepciones de seguridad y pertenencia tras el 7 de octubre del 2023 y cómo se vive el sufrimiento en ambos lados. ¿Qué camino, si es que existen, podría llevar a una coexistencia basada en la justicia y los derechos humanos? Platicamos con un miembro de la comunidad judía sobre el impacto que ha tenido.
Personalmente, yo creo que, bueno, siempre he tenido un vínculo muy fuerte con el pueblo de Israel. Creo que siempre me he sentido muy, muy involucrada, pero a partir del 7 de octubre creció muchísimo ese vínculo. Creo que fue la magnitud del evento, las secuelas que dejó. Y bueno, pues a partir de eso me siento mucho más cercana a la gente, mucho más cercana a mi comunidad. Creo que el plan que propuso Donald Trump, que de hecho se firmó hoy, es un buen arranque. Yo creo que el plan consiste en liberar a los rehenes, en sacar las tropas de Gaza, las tropas militares. Y ya con eso yo creo que es un buen inicio para poder solucionar los problemas y ya poder empezar a largo plazo a coexistir. Y creo que con un representante del territorio palestino en Gaza que no tenga un régimen tan estricto, un régimen que no tenga una postura confrontativa hacia Israel, yo le vería una mayor esperanza para que hayan relaciones más diplomáticas.
Con lo que acaba de compartirnos, pudimos entender una perspectiva profundamente marcada por los acontecimientos recientes y por su conexión con el pueblo de Israel. Como pudimos escuchar, su testimonio refleja cómo este conflicto se vive también desde la distancia.
Sin embargo, para comprender realmente la complejidad de lo que ocurre, es necesario escuchar también las voces palestinas, las de quienes enfrentan las consecuencias más duras en esta guerra. Mauran Soto Antaki, escritor y analista especializado en el mundo árabe, explicó lo siguiente.
Tarde sintetizar lo que ocurre en este momento entre Palestina e Israel, cuando estamos en realidad hablando de algo que lleva pasada las 7 décadas, lo hace imposible sin tomar en cuenta el contexto del que venimos, es decir, de cuáles son esas otras 7 décadas. El conflicto palestino-israel al final es el conflicto madre de Medio Oriente, porque tiene muchas cosas alrededor. Por un lado, la formación de las fronteras de los dos países. Por otro lado, la razón de existir de, por ejemplo, el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial y las distintas reacciones de los países vecinos, que muchos de ellos se fueron conformando, terminando de conformar a la vez que se iba desarrollando la primera parte del conflicto. Y después la injerencia de los distintos países, es decir, de las potencias alrededor del mundo. Normalmente se tiende a pensar como que la participación de Estados Unidos se da desde un inicio, y Estados Unidos es muchas veces visto como el país que definió parte de esta condición hasta el día de hoy, cuando en realidad Estados Unidos entró tarde, entró después de la guerra del canal de Suez en la década de los 50, y eso nos hace un poco tratar de diferenciar las dinámicas para llegar al punto en que nos encontramos hoy día. La situación política es, por un lado, un Netanyahu cobijado, como decíamos, por estos gobiernos, Por otro lado, dos gobiernos de Estados Unidos, el de Biden y luego el de Trump, en el caso de Biden, que no supo qué hacer con el conflicto Palestina-Israel. No tuvo la menor idea, ¿no? En el caso de Trump, en realidad, el gran cambio no fue la postura de Trump. La postura de Trump tiene una cosa que es sui generis, que empata con algunos liderazgos regionales que se sienten mucho más a gusto con Trump que prácticamente con cualquier otro gobierno. ¿Por qué? Porque los países, sobre todo los países del Golfo, son países que funcionan para ellos bien con regímenes con cierto nivel de autocracia. La participación de algunos de los otros países, sobre todo cuando se ha mencionado a lo largo de estos dos años, se refiere especialmente a Irán. Irán, justo por lo que platicamos al inicio, que se transforma en un gobierno con brazos al resto de los países. Y a lo largo de estos dos años hay una operación de Israel que termina por diezmar las posibilidades de Irán, tanto en Líbano, por ejemplo, con el Hezbollah, quien desencabeza completamente, con Hamas, que desarticula, que al mismo tiempo provocan las operaciones, la caída de la dictadura de Assad en Siria, por lo que les contaba al principio, entonces tampoco lo tiene. Entonces, el Irán, que podía ser una amenaza en 2023, y de hecho lo termina por ser con el mismo ataque, está increíblemente disminuido porque se tiene que enfrentar a la necesidad de reacomodarse políticamente, tanto al interior como al exterior, antes de ser una amenaza real. Es decir, el actor que podría ser amenaza no se encuentra. ¿Cómo se construye su historia? ¿Cómo los dos estados cuando tienes una población absolutamente devastada por dos años de operación militar israelí, donde tienes el nivel de muertos, el nivel de destrucción, donde no tienes edificios, donde no tienes agua, donde no tienes nada? Hablar de dos estados es en este momento una aspiración que creo que le faltan en verdad alrededor de unos 5 o 7 para poder siquiera realmente volverse a plantear, porque también hay otra cosa: si en los 90 hay una voluntad de coexistencia por las dos partes, y aquí la comunidad internacional no importamos absolutamente nada, los que tienen que tener esa voluntad de coexistencia primero es la población palestina y la población israelí. Después de la entrega de los rehenes, a mí me cuesta asegurar, no me atrevería, que la población conjunto, si se puede generalizar en Israel, estuviera dispuesto a sí tener la voluntad de coexistencia con los otros. La parte que me preocupa hacia el futuro es la radicalización absoluta de todas las partes. A lo largo de estos 2 años hemos visto radicalismos absolutamente tolerados, donde se hizo viable decirle a una chica en una universidad, por ejemplo en Estados Unidos, ha ocurrido en Europa, ojalá te viole jamás, ¿no? Llegó a haber ese tipo de declaraciones, donde se daba la impresión que era válido, con la defensa absolutamente legítima de lo que se le está haciendo a los palestinos, decirle eso a una chica, a un estudiante, ¿no? Bueno, eso es un radicalismo tolerado. Cuando después alguien habla del río al mar, en el caso palestino, está pidiendo la anulación del Estado de Israel. ¿Cómo le llamamos a eso, no? Entonces resulta que esos radicalismos se hicieron aceptables. Mi gran miedo, como el de muchos otros al principio de estos 2 años, era que cuando termine, que eventualmente iba a terminar, iba a costar mucho para desradicalizar a las sociedades, es decir, que no se estén dispuestas a hacerse daño. Ya se hicieron todo el daño posible.
Escuchar a Marwan Soto Antaki nos confronta con una verdad incómoda. El conflicto entre Israel y Palestina no es solo una disputa territorial, sino una herida que atraviesa generaciones. 2 años después del 7 de octubre, lo que queda es un paisaje humano fracturado, donde el dolor se ha vuelto parte del lenguaje cotidiano. Sus palabras dejan ver que hoy, más que hablar de política, hay que hablar de las consecuencias de lo que significa sobrevivir sin hogar, sin agua, sin la posibilidad de imaginar un futuro. Y quizá lo más alarmante no sea solo la destrucción material, sino la radicalización emocional de las sociedades, el desgaste de la empatía y el acostumbrarse al horror. Pensar en la paz en este contexto suena casi ingenuo, pero justo ahí, en lo que parece imposible, es donde se mide la humanidad. Porque la reconstrucción que vendrá no dependerá solo de los acuerdos diplomáticos, sino de la voluntad colectiva de dejar de odiar.
Lo que queda claro es que este conflicto no puede entenderse desde una sola mirada. Cada historia, cada voz, revela un fragmento de una realidad mucho más amplia y dolorosa, y es parte de lo que desde acá he podido documentar en estos días.
2 años después del 7 de octubre, las heridas siguen abiertas y las preguntas sin resolver. La guerra no solo ha cambiado las fronteras visibles, también ha transformado las percepciones de identidad, pertenencia y justicia.
Y aunque el horizonte parece lejano, las conversaciones, los testimonios y los gestos de empatía siguen siendo el punto de partida para imaginar una paz duradera.
Muchas gracias, Luis. Gracias, Isabela. Gracias a los entrevistados que dieron su punto de vista respecto a este conflicto que, al parecer, por lo pronto, da un respiro, un momento de paz. Ojalá que sea duradera. Gracias a ustedes por habernos escuchado en este episodio de Date y Cuenta. Los invitamos a que se suscriban y califiquen el resto de nuestros episodios de la actual temporada. Este podcast es posible gracias a los equipos de alumnos en información conformado por Elena Estrada, Jimena Zambrano, Luis Fernando Hernández, Valentina Martínez e Isabela Vélez, y en producción Iñaki Varela, Luis Alberto Ruiz y Emilio Rafael. Agradecemos como cada semana al equipo de Ibero 90.9 en la producción de este episodio, Carmen Díaz Leal, Gabriel Pineda y Daniel Maldonado, y en la información Sebastián Hermenguer.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9 FM.